De eso vamos a hablar precisamente, de las mentiras que, queramos o no, forman parte de nuestra vida. Claro, hay mentiras y mentiras. Está, ya sabes, la piadosa, ¿no? Eso de no puedo ir cuando en realidad no te apetece nada. Acabo de salir y todavía te estás vistiendo en casa. O hay un atasco impresionante y llego tarde, pero en realidad es que te has quedado dormido. Mentirejillas que se cuentan para evitar generalmente un conflicto y excusarnos de alguna manera. Y luego están, pues, otro tipo de mentiras, las que podemos decir trolas directamente o grandes mentiras. El que te cuenta una historia más o menos creíble o algo totalmente inverosímil y lo hace convencido, como el personaje de uno de los monólogos, por ejemplo, de nuestro compañero de Rock FM, el francotirarock, que se inventó que estaba muerto para no devolver 600 euros.
Te has inventado que tu madre diga que te han matado, pero no hubo una muerte cualquiera, unos moteros, como quedando guay. Rachel, de todas maneras, cuando te encontraste con la madre de Alistair y te contó la historia que su hijo había muerto, ¿no sospechaste nada? ¿O la madre es una actriz de Oscar o tú eres un público de cantajuegos? No me jodas, que te digo.
Vamos, que se lo está creyendo o es un maestro en el arte de mentir. Pero ¿se puede pillar, se puede detectar a un mentiroso?
No. Dice que no. Conchita.
A ver, ¿qué hacemos?
Miente.
¿Cómo?
Pues además de con el famoso polígrafo, en la Universidad de Granada creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma. Y por eso están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras en los procesos judiciales. Raúl Quevedo es el director de este estudio. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos en qué consiste esta investigación, este estudio y este método que estáis utilizando.
Pues bueno, en resumen sería un poco mejorar los sistemas actuales para detectar mentiras. Hay actualmente dos instrumentos, dos procedimientos, y lo que estamos haciendo es comparar de ambos la parte más referida al análisis verbal y corporal para verificar realmente qué criterios son los más adecuados y cuáles son los que más diferencian a personas que dicen la verdad y personas que mienten.
Hablas de criterios verbales y corporales.
Correcto.
Es decir, que cuando mentimos, pues hablamos de una manera determinada y tenemos también una reacción física.
Correcto, sí. Generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal. Y eso es lo que hay que intentar ver y analizar. No podemos olvidar que los psicólogos, y más los psicólogos forenses, somos expertos en comportamiento y, por lo tanto, tenemos que intentar diferenciar todos aquellos patrones, aquellas verbalizaciones que vayan en contra de un patrón relativamente lógico.
El estudio lo estáis haciendo con dos grupos de personas, ¿no?
Correcto, sí. El estudio son dos grupos de personas, de población general, y bueno, en resumidas cuentas, consiste en, a través de una foto del último mes, la persona tiene que narrar un pequeño hecho autobiográfico. Al azar se le asigna la historia en el sentido de que se cuente la verdad o cuente mentira. De esta forma se hace una primera entrevista, la cual se graba en audio y en vídeo, lógicamente para poder ver y analizar los criterios verbales y corporales. Y al cabo de los dos meses se le vuelve a hacer otra entrevista con los otros criterios para verificar a posteriori si hay diferencia entre la primera entrevista y la segunda, acorde a luego la verificación de aquellos que decían la verdad y aquellos que mentían.
¿Y qué os estáis encontrando como resultado?
Pues bueno, estamos mejorando el instrumento, estamos mejorando el criterio y el objetivo es alcanzar una versión de análisis verbal corporal revisada. Por lo tanto, por el momento el estudio va bien y estamos perfilando aún más y mejor los criterios para diferenciar a la gente que miente y a la gente que no. Más concretamente vinculado al ámbito forense y al ámbito judicial cuando hablamos de evaluar mentira ante un acto delictivo.
Porque ahora que citas el ámbito forense judicial, ¿qué instrumentos se usan en los juicios para determinar la credibilidad de un testimonio?
Pues bueno, el tema de la poligrafía, como bien comentaba al comienzo, actualmente ya no se usa tanto, es una técnica que se usaba hace más de 20 años, y actualmente tenemos dos sistemas criterios clasificatorios. Uno es en el análisis verbal de contenido y de criterios, y el otro es el sistema de evaluación global. Son una serie de pautas, una serie de criterios en el cual, en función de lo que narra el sujeto que está siendo juzgado, pues evaluamos criterios de veracidad o criterios de mentira.
¿Y qué novedad aportaría vuestro estudio, el que estáis llevando a cabo, Raúl?
Pues la novedad sería un poco verificar cuál de los dos funciona mejor, porque de hecho hay criterios en el cual te dicen o indican trabajos científicos que dicen que el sistema de evaluación global funciona mejor, pero no hay ningún estudio que haya comparado los dos instrumentos. Por lo tanto, la novedad de este estudio es, en primer lugar, comparar los dos instrumentos y, en segundo lugar, mejorar el que actualmente existe en función de lo mejor de cada uno.
¿Y sería, por ejemplo, más efectivo que un polígrafo? Aunque, bueno, nos acabas de decir que ya no se utiliza tanto, ¿no?, en la justicia en España.
Sí, correcto. Sí, son criterios comportamentales, por lo tanto, el tema del polígrafo, bueno, sí, el polígrafo, en principio, la base es que mide criterios objetivos, criterios fisiológicos, es decir, sudoración, tasa cardíaca. El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, tenemos a un mentiroso compulsivo o a un mentiroso que realmente acaba creyéndose su mentira. Este tipo de persona, que en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a cierta psicopatología, al creerse realmente su mentira, no hay ningún cambio de patrón en su cuerpo. Es decir, cuando uno cree que cuenta la verdad, aunque sea mentira, pues no aumenta la tasa cardíaca, no aumenta sudoración, no aumenta palpitaciones, y aquí tenemos el problema de que puede haber el falso positivo, es decir, que la persona miente cuando dice la verdad, o falso negativo, que dice la verdad cuando realmente miente.
Y en esto la memoria también creo que desempeña un papel decisivo, ¿no?
Sí, fundamental. El tema de memoria, de hecho, uno de los criterios fundamentales y teniendo en cuenta es el propio reconocimiento de que no te acuerdas de algo. Me explico. En la mayoría de las ocasiones, cuando alguien miente, y hablo muy a grosso modo, intenta demostrar que dice la verdad. En este caso, no suele reconocer problemas de memoria, no suele reconocer que, oye, se me ha olvidado algo. Por el contrario, alguien que dice la verdad, uno de los criterios es, oye, pues mira, no me acuerdo de esto, porque no lo sé por qué, pero no me acuerdo. Es un síntoma de que posiblemente esté diciendo la verdad. También es cierto que cuando hablamos y evaluamos a una persona, va a depender mucho del tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? En muchos casos hay lagunas de memoria, es decir, hay información que por el motivo que sea, pues se borra. En esos casos, en muchas ocasiones, el sujeto, pues, de una forma, para darle coherencia a ese estado de memoria, pues rellena ese contenido con una información que no es verdad. Y en muchas ocasiones esa información que no es verdad acaba creyendo que es verdad.
Bueno, los mentirosos patológicos, ¿no? Mentirosos compulsivos, que ya estamos entrando en otra categoría, porque, como decíamos, bueno, pues las mentiras forman parte de nuestra vida. Y además, sí, yo creo que se detectan, ¿no? Vosotros, los psicólogos forenses, creo que las detectáis perfectamente, pero en este caso, pues ya se añade una dificultad. Acabamos de hablar con Raúl Quevedo, que es el director de este estudio que está llevando a cabo la Universidad de Granada para detectar las mentiras y que se pueda aplicar este método en procesos judiciales. Raúl, seguiremos muy atentos a todo lo que dé de sí este estudio. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.